Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este miércoles 16 de marzo, Día Internacional de No Hacer Nada.
Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada.
Qué bien suena, ¿verdad? No hacer más nada, solo vaguear, descansar la mente, el cuerpo. A más de uno que nos escucha le encantaría tomárselo al pie de la letra, ¿eh? Bueno, pues no debemos despreciar los beneficios de holgazanear siempre que se pueda, porque son muchos y a veces resultan necesarios para frenar tanta sobreestimulación y estrés al que nuestra sociedad hiperconectada está sometida, bien por exceso de actividades o por sobrecarga de trabajo. La rutina nos puede y dedicar una parte de la jornada a divagar, a perderse en ensoñaciones, puede suponer una mejora en la salud física y mental. Pues eso hoy sí puedes. Nadea un rato, no hagas nada si lo necesitas durante un tiempo para sentirte más descansado, que es equivalente a ser también más productivo. Una opción para evadirte podría ser mirar al horizonte sentado en un banco de la ciudad, pero te vas a poner fino y vas a ver poca cosa por la calima que hoy nos sigue acompañando.
Tormenta de barro, sí, es impresionante.
¡Estamos en Marte!
No, no estamos en Marte, estamos en Madrid y no solamente aquí, en muchísimos lugares de la península. En Baleares se ha hecho acto de presencia esa calima. En un rato vamos a hablar de este fenómeno con el director general de carbonización de la comunidad para que nos diga cuál es la calidad del aire que tenemos hoy en Madrid y cómo nos afecta este polvo del Sáhara que ha dejado desde ayer una capa rojiza sobre edificios o carreteras y sobre todo también mucho humor en Twitter para combatir un fenómeno excepcional como este. Más de uno al ver el coche seguro que habrá dudado entre lavarlo o ponerle una pegatina del Dakar. Es uno de los chistes que aparece en las redes, pero hay muchos y los vamos a repasar también a última hora con Begoña Tormo. Lo que no es de chiste, no hace nada de gracia, es el precio de los carburantes que continúan al alza y rozan los 2 euros el litro. Esto está teniendo un impacto directo en consumidores particulares y profesionales y sobre las gasolineras. Algunas no descartan, de hecho, cierres temporales. Enseguida nos va a contar cuál es la situación Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación de Estaciones de Servicio. También está por las nubes la factura de la luz y hablando de luz vamos a disfrutar de la que nos trae la actriz Arantxa Trèus en forma de monólogo. Vendrá por Madrid este mes con el que se titula Iluminadas.
Vengo de Vigo, no tengo muchas luces porque todas las tiene mi alcalde.
Hablaremos con ella y también con Reyes Calderón, la dama del crimen, que nos viene a presentar el juego de los crímenes perfectos, ambientada en el Madrid colapsado de la primera ola de la pandemia, una historia en la que un asesino mantiene en jaque a la policía. Una trama misteriosa como la que nos va a traer también, porque hoy toca su sección, Álvaro Martín, que nos llevará a la población de Bolton, en Manchester, donde existe una calle en la que han pasado cosas extrañas y escalofriantes. Eso será en un rato, pero antes vamos a inaugurar ya nuestra rueda de redacción con el santoral del día que nos trae Clara Esteban. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Nieves, celebrando hoy y felicitando a los Abraham en primer lugar. Hay 13.984 en España. Vamos a recordar que Abraham fue el padre del pueblo de Israel. Su historia, como sabéis, está en el Antiguo Testamento, concretamente en el Génesis. Vivía cerca de los ríos Tigris y Éufrates, que eran tierras muy fértiles. Dios le pide, en un momento dado, que se aleje de estas tierras, que se vaya para irse al desierto a cambio de un hijo que aún no había logrado tener con su esposa Sara. Así ocurrió, él se fue al desierto y nació Isaac, al que Dios le pidió que sacrificara al cumplir los 12 años. A punto estuvo de hacerlo, pero Dios le detuvo a tiempo porque solo quería ponerle a prueba una más en la vida de Abraham, esta figura clave de todas las religiones monoteístas. Abraham es un nombre de origen hebreo, como es lógico, y significa padre del pueblo. También se celebra hoy San Heriberto de Colonia, que vivió en el siglo XI, fue arzobispo de esta ciudad y consejero del rey Otón III, a quien acompañó hasta su muerte. Cuando falleció Otón, Heriberto fue apresado por el futuro rey Enrique II, a quien no reconocía. Después de ser apresado, cambió de opinión y se mantuvo junto a él el resto de su vida. En España hay 1.404 hombres que llevan este nombre, el de Heriberto, que es de origen germano y significa ejército brillante.
Bueno, pues ahí está, y la que es brillante con nuestro ejército móvil, que es la unidad móvil, es Gloria Talavera. ¿A dónde te diriges hoy, Gloria? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy hablamos de Metro de Madrid. Dentro de muy poquito comienza una jornada de paros parciales desde las 11 y hasta las 2 y media, y en esta franja los representantes sindicales se van a concentrar frente al Congreso de los Diputados para exigir que se reconozcan las enfermedades profesionales provocadas por el amianto y además que se tramite el fondo de compensación para las víctimas. Vamos a estar con ellos. Nos recuerdan además que en este miércoles 16 de marzo se debería celebrar un juicio de uno de los compañeros fallecidos por la exposición y manipulación de este material en Metro de Madrid.
Pues ya lo saben, paro parcial del metro a partir de las 11 de la mañana, en un ratito hasta las 2 y media de la tarde. Se lo vamos a contar también, igual que vamos a contaros las historias que nos traéis vosotros, los oyentes, en el ratito que nos trae cada día Sergio Martín Romo. ¿Qué tal, Sergio?
Pues Nieves, hoy lo más raro, diferente, que has dicho o has hecho para ligar con alguien, o esa manera que utilizaron contigo para tirarte la caña, los tejos. ¿Te apuntaste para llamar su atención a la conferencia Amebas, un patógeno emergente, para estar ahí a su lado? ¿Le hiciste tu mejor imitación de Eros Ramazzotti con pinza a la nariz? ¿Te viste una peli iraní en versión original y sin subtítulos? ¿Soltaste frases tipo "me acabo de mudar a la ciudad, podrías darme instrucciones de cómo llegar hasta tu casa"? ¿Sí? ¿O "se me ha parado el pulso, me reanimas"? 628-091-117, esas maneras de ligar en nuestro WhatsApp, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Hola, Carlos Honorato.
Muy buenos días.
Qué bonito lo que ha dicho Sergio.
¿El qué?
Lo del pulso y esto.
Ah, ¿no? Es que la poesía.
¿Te parece bonito, Carlos?
Sí, el día de la poesía creo que es este próximo fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, poetas.
Yo sé que tú eres un poeta.
Sí, sí, sí.
De relumbrón.
En mis ratos libres. Pero
no quiero acertijo, quiero rotondas,
hoy
Carlos.
No hay rotondas, señora, hoy no hay rotondas. Esto que está escuchando le serviría de pista. Y es que hace 8 años, bueno, un poquito menos de 8 años, que no vemos a los Rolling Stones en España. La última vez estuvieron en el Bernabéu. Iban a volver al Bernabéu, pero está en obras. Así que dentro de 11 semanas exactas, el miércoles 1 de junio, estarán en el Metropolitano, actuando los Rolling Stones.
Está bien, ¿no?
¡Hombre!
¡Hombre!
¿Qué se va a hacer?
Va a ser un espectáculo que hay un montón de gente deseando que venga.
Sobre todo hay que darse cuenta que cada vez nos queda menos tiempo para ver a los Rolling Stones. Yo lo dejo esto como un dato objetivo.
Total.
No, no, no. Cada vez.
Es así, es así.
Ya el pobre de Charlie Watts ya no puede tocar nada más que desde el cielo, así que cada vez queda menos y habría que aprovechar para verles porque están en forma, ¿eh?
Ajá. Entonces, ¿te ha servido los Rolling Stones para inspirarte en tu reto visual?
Eso es. Y es que la gira de los Rolling Stones va a pasar por Madrid el 1 de junio y el líder de los Rolling, como todo el mundo sabe, es Mick Jagger. Mick Jagger se ha hecho fotos hasta con el que repara los semáforos en Bolivia. Quiere decir, tiene fotos para llenar baúles y baúles. Bueno, pues he cogido 3 de ellas y las hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Fotos de Mick Jagger posando con gente. En este caso, Bill Clinton, Marta Sánchez y Felipe González.
Toma ya.
El que fuera presidente del gobierno. Bueno, pues me dicen, me cuentan, que hay una que es falsa.
¿Ah, sí?
Sí, que nos han colado una.
Nos la han colado.
Nos han colado una.
Y nos tienen que ayudar los oyentes.
Nos tenéis que echar una mano. Ah. Ese es nuestro reto de hoy. ¿Cuál de las 3 que hemos puesto de Mick Jagger con gente es falsa? ¿La de Bill Clinton, la de Marta Sánchez o la de Felipe González?
Oye, pues cuando vengan los Rolling hay que decirles lo importante de nuestra dieta mediterránea, que de eso también vamos a hablar en un ratito, ¿eh?
Oye, se mantienen muy bien, ¿eh?
Bueno,
a pesar de los años, ¿eh?
Sí. Podrían comer también legumbre, que esto, la fibra, les viene bien para seguir manteniéndose en forma, y eso nos lo va a contar Marga García en su sección de Cocina Creativa, que nos habla eso de la legumbre con motivo del Día de la Fabada, que es el domingo, y también por la ruta de la Verdina. Así que de todo esto vamos a charlar, pero antes, no solo los Rolling vienen a Madrid, también abre gira uno de los grandes artistas nacionales, que es Alejandro Sanz.
Vuelvo a ti, miles de veces vuelvo a ti.
Y acaba de recibir uno de los premios que se entregaron anoche. Son los premios Odeón de la Música. Los grandes triunfadores de Tangana, que se llevó dos galardones, uno el de Mejor Álbum. También están Mar Seguí con otros dos, Mejor Canción. Y entre otros galardonados, Aitana, Mejor Artista Pop, Mejor Canción Pop, Dani Martín, Mejor Gira. Otros artistas como Leiva, Marlon, Belén Aguilera, Fito, Lola Índigo, Nati Peluso y, como digo, este Alejandro Sanz.
Te quiero cada día, niña, por primera vez.
En el Wanda Metropolitano va a estar Alejandro Sanz actuando el 4 de junio a las 8 de la tarde. Por cierto, se me ha olvidado felicitarte, Carlos, sí, ahora que ya te has ido, porque ayer el Atlético de Madrid, oye, pues pasó a cuartos de final de la Liga de Campeones, así que enhorabuena a los premiados.
La primera ya se ve que no.
En la realización técnica está Juanjo Ceballos, os habla Nieves Ortiz, que os vamos a estar acompañando aquí todos los del Buenos Días Madrid hasta la una de la tarde con un montón de cosas. Así que aquí seguimos.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Pues como cada día a esta hora viene siendo habitual, que desde el inicio de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia en este país, hagamos el parte de guerra. Rusia ha intensificado en este día 21 que se cumplen los bombardeos en los barrios residenciales de Kiev. Clara Esteban, anoche las alarmas no pararon de sonar.
Pues no, no pararon de sonar y hasta Kiev, y a pesar de la situación, han viajado los primeros ministros de Polonia, de la República Checa y de Eslovenia en un gesto de apoyo al presidente Zelensky, con quien se han entrevistado. Por su parte, Zelensky ha reconocido que Ucrania no entrará en la OTAN. Lo entendemos, somos gente razonable, ha dicho. Esta ha sido una de las condiciones de Putin desde el inicio de la invasión para la negociación. El presidente ucraniano se muestra más optimista respecto a la vía diplomática en estos momentos, aunque la otra, la de la vía de las sanciones, con la prohibición ahora de las exportaciones de productos de lujo a Rusia, sigue adelante. Joyas, trufas, vehículos de alta gama, obras de arte, vinos caros, entre otros, son los productos que no se van a poder exportar a Rusia. Y la defensiva, la vía defensiva sigue en marcha. Hoy se reúnen los ministros de la OTAN para movilizar más tropas y misiles antiaéreos. Por cierto, que Biden, el presidente de Estados Unidos, ha afirmado que va a asistir a la reunión extraordinaria de la OTAN del próximo 24 de marzo en Europa. Entre tanto, sigue el éxodo de refugiados, que según ACNUR ya supera los 3 millones de personas. En la frontera de Moldavia, uno de los países que está acogiendo a miles de ucranianos, la ONG israelí Dream Doctor Project recibe con payasos a los niños y niñas refugiadas al llegar al país. Y logran, como escuchamos, sacar sonrisas entre el miedo, la tristeza y la incertidumbre.
Gracias, Clara. Pues en este contexto, el conflicto impacta en nuestra economía con el aumento de precios de productos, algunos básicos, que siguen alimentando la protesta en las calles. Los ganaderos y agricultores volverán a manifestarse este domingo por la asfixia a la que denuncian están sometidos, mientras los transportistas autónomos cumplen su tercer día de paros, afectados de lleno por el elevado coste del combustible. Una situación que también lleva a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios, CES, a solicitar al Gobierno que se ponga manos a la obra y rebaje la presión que soportan los carburantes. Nacho Rabadán es el director general de esta asociación, que engloba a 4.000 de las más de 11.000 gasolineras que hay en nuestro país. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues la verdad que preocupados, ¿no?, por ese alza de precio. Antes de empezar, ¿a cuánto está hoy el litro de gasoil y de gasolina de media y en qué porcentaje ha venido subiendo?
Pues hoy está, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, que es la administración responsable, la media en España es de 1,86 para la gasolina 95 y de 1,85 y de 1,84, perdón, para el gasóleo. Uh-huh. En la Comunidad de Madrid la gasolina está a la media nacional, 1,86, y el gasóleo un céntimo más caro, a 1,85.
Claro, ¿cuándo se prevé, si es que esto se puede prever, Nacho, que va a tocar techo esas tarifas del combustible?
Pues no lo sabemos, desafortunadamente, porque estamos sujetos a los vaivenes de los mercados internacionales y la cotización del Brent, que es al final la que marca la cotización internacional de los productos refinados, de gasolina y gasóleo, pues está muy volátil, ¿no? Ayer parecía que teníamos buenas noticias y cerró en torno a 95, pero ahora, un poquito antes de estar aquí con vosotros, que he mirado cómo estaba en tiempo real, y ya está en 102, ¿no? Entonces, hay variaciones intradía en el mismo día muy muy acusadas, ¿no?, de hasta $30 por barril, y en tanto en cuanto no se estabilice, aunque sea alto, pero que sea estable, nos encontraremos cosas como, pues eso, la semana pasada los carburantes por encima de los 2 euros, hoy 15 céntimos más barato, mañana, pues vaya usted a saber. No, la verdad es que no lo sabemos y lo sufrimos, claro. Lo sufrimos nosotros también.
Claro, bueno, que ahora entramos en el sufrimiento que llevan también como estaciones de servicio, pero es cierto que hay mucho desconocimiento o ignorancia, ¿no?, por parte de los clientes, que al final les ponen ahí en el centro de la diana. ¿Están recibiendo muchas quejas? ¿Ha cambiado los hábitos de consumo de los conductores?
Sí. Han cambiado eso del lleno, por favor, ¿no? La frase típica que se escuchaba en una estación de servicio, pues ya ha quedado casi que para el recuerdo, ¿no? Los consumidores llegan ahora y pues repostan lo mínimo imprescindible para llevar a cabo la actividad para la que necesiten su coche. Pues 20 euros, 30 euros, 10 euros en algunos casos. Aparte de eso, hay muchos que antes venían y ahora no van a las estaciones de servicio, han encontrado otros modos de movilidad, o directamente, si cogían el coche por ocio, pues no lo cogen, etcétera. Aquí me gustaría decir una cosa. cuando cogemos el coche por ocio, nosotros tenemos hechos estudios que evidencian que por cada euro gastado en carburante se gastan otros 6 en servicios añadidos a esa actividad, ¿no? Yeah. Ya sea talleres, neumáticos, etcétera, pero también restaurantes, hoteles, pues si un sábado, un domingo cualquiera nos planteamos ir con la familia, con los amigos, a dar una vuelta por algún pueblo de los maravillosos que tiene Madrid, o ir a la sierra, etcétera, y ya comemos por allí, pues ahora hacemos plan de quedarnos en casa, ¿verdad? Y mantita y película. Sí. Claro, al final eso, toda la economía se resiente. Claro. Esto es todo una cadena y al final las consecuencias pues son muy negativas para todos los sectores.
Claro, ¿y cómo está viviendo la situación las estaciones de servicio españolas, las gasolineras?
Sí, lo que probablemente los consumidores no saben es que en más de la mitad de los casos, cuando acuden a una estación de servicio, pese a ver la imagen de un operador, en muchas ocasiones multinacional, debajo de esa marquesina, lo que hay es una pyme o micropyme, muchas veces de carácter familiar, ¿no? Entonces, al final, esas empresas, por ejemplo, la semana pasada, pues han visto cómo pedían una cisterna hoy de gasolina y gasóleo para suministrar a sus clientes, y si la pedían 2 días después, pues esa cisterna tenía un sobrecoste de entre 6 a 9.000 euros, ¿no? Pensemos lo que es para una pyme que sus costes de abastecimiento suban 9.000 euros, ¿no? Cuando en muchos casos el beneficio que obtienen simplemente es los sueldos de la familia que trabaja allí, ¿no? Uh-huh. Pensemos en la panadería de nuestro barrio, que de repente para seguir haciendo pan, pues le digan que 2 días después pues sus costes de aprovisionamiento han subido 9.000 euros. Como se puede imaginar cualquiera, es una situación insostenible para una pequeña empresa.
Claro. ¿Esto en qué se va a traducir? ¿Vamos a ver cierres de algunas gasolineras por esta consecuencia?
Pues lamentablemente yo no lo descarto. No lo descarto, sobre todo en aquellas estaciones más pequeñas que vendan menos litros en un entorno más rural, ¿no? Lo que ha pasado la semana pasada, sobre todo, es que, como os decía, estos costes de aprovisionamiento han subido mucho y nosotros, como somos sensibles al sufrimiento de nuestros clientes, muchos de nuestros asociados no han trasladado toda esa subida de costes que ellos han tenido a los precios en el surtidor. Aunque nos parezca mentira, ¿eh? Pero no ha subido todo lo que debería haber subido si se hubiera mantenido la estructura de costes y de precios, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que cuando han ido a comprar la siguiente cisterna directamente, y la realidad es así de cruda, en muchos casos no tenían dinero para pagarla. Entonces, si la situación perdura en el tiempo, pues claro, directamente es que habrá cierres temporales, pero directamente porque no podrán pagar el carburante que luego pongan a disposición de los automovilistas. Uh-huh. Por eso le estamos diciendo a la Administración, no solo que apruebe una rebaja fiscal de los carburantes, no solo una reducción del IVA del 21 al 10, que se lo venimos pidiendo desde junio del año pasado, y con escaso éxito, desde luego, sino también alguna medida que sí que afectaría directamente a los transportistas, sino que también le estamos pidiendo para las estaciones de servicio otras ayudas adicionales, como, líneas ICO de liquidez o líneas ICO de avales. Nosotros tenemos que presentar avales para comprar una cisterna que cuesta muchísimo dinero, 50.000 o 60.000 euros, ¿no? Lógicamente, nuestros proveedores nos piden un aval para asegurarse de que les vamos a pagar, y lo veo lógico, ¿no? Pero, claro, cada vez está más difícil poder ofrecer esas garantías financieras. Claro. Entonces, sí, la situación es muy, muy difícil.
Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a iniciar con los homólogos croata y eslovaco, respectivamente, una ronda de contactos con 8 líderes europeos para intentar consensuar precisamente una reforma del mercado energético de la Unión Europea ante la cumbre comunitaria que se espera la próxima semana. Esperemos que dentro de poco, y de hecho en la sesión de control lo escuchábamos por parte del Partido Popular, se le exigía lo que efectivamente usted está trasladando, ¿no? Esa rebaja del IVA, entre otras cosas que son necesarias para la supervivencia de las gasolineras, que aunque están en el punto de mira, también como usted nos está contando, pues son víctimas también, ¿no?, de esta escalada de precios que estamos viviendo. Permítame que le pregunte algo que nos trasladan desde la calle. ¿Es verdad o mito que las estaciones de servicio más baratas tienen gasolina de peor calidad?
Primero habría que ver cuáles son las estaciones de servicio más baratas, porque siempre las solemos identificar con un tipo de estaciones, pero, por ejemplo, la semana pasada las estaciones, las gasolineras, porque no son estaciones de servicio, ¿no? Las gasolineras desatendidas en muchas ocasiones tenían precios más caros que las gasolineras con la imagen de una petrolera, que a lo mejor el consumidor tradicionalmente puede asociar a precios más altos. Todo dependía de cuándo hubieran comprado el carburante, ¿no? Con estas fluctuaciones que os digo, en dos días de 9.000 euros, pues imagínate, con comprar un día o dos después, te habías quedado fuera del mercado. Con respecto a la calidad de combustible, muchas estaciones desatendidas, muchas pueden abastecerse de la red de la antigua CLH, que ahora se llama Exolum, pero no tienen la obligación de abastecerse de esa red, ¿no? Pueden abastecerse de otros operadores. Entiendo yo, que todo el mundo cumplirá la ley y comprará el carburante con las especificaciones que se exigen en el mercado español. Ahora bien, las que son están abanderadas por una gran compañía, a sus carburantes incorporan una serie de aditivos que hacen que el motor tenga un mejor funcionamiento y al final aportan más rendimiento kilométrico. Es decir, con la misma cantidad de combustible se recorren más kilómetros, uh-huh. Con lo cual a la larga podría salir más rentable.
Pues más claro, el agua. Sí que le quería también preguntar, Nacho Rabadán, ya para terminar, director general de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, si como están llevando a cabo protestas a la calle, ¿no? Además afectados directamente también por ese coste en el carburante, los transportistas o los ganaderos y agricultores, entre otros gremios, ustedes se están planteando, si las administraciones no dan respuesta a la demanda que están haciendo, salir a la calle también es señal de protesta.
Pues la situación es tan desesperada que nosotros no descartamos absolutamente ningún escenario. De momento esa no es una opción que esté sobre la mesa. Lo que desde luego sí que le estamos reclamando al gobierno, aparte de las peticiones que ya os he formulado antes, es que sea sincero y diga la verdad, que no nos hagamos trampas al solitario. Si el gobierno no quiere bajar la fiscalidad de gasóleo y gasolina porque entiende que esto es un carburante fósil y que es muy sucio, etcétera, etcétera, me parece muy bien, pero que diga, no, preferimos que las familias y las empresas lo pasen mal con tal de no bajar la fiscalidad a un producto que nosotros no queremos promocionar. Pero la administración ha de ser clara y entonces los ciudadanos ya sabrán qué hacer cuando no puedan coger el vehículo para ir a trabajar, cuando no puedan coger el vehículo para ir a ver a sus familiares que vivan lejos, etcétera, ¿no? Pero no podemos estar hablando, como escuché el otro día al presidente de gobierno, sí, vamos a tocar la fiscalidad de la energía. ¿Qué es tocar la fiscalidad de la energía? ¿Favorecer aún más a la generación eléctrica con la reducción del IVA y del impuesto a la generación que ya se hizo el año pasado y que se ha prorrogado este, pero penalizar al 99, no sé cuántos por ciento de los vehículos que se mueven en este país que lo hacen con gasolina y gasóleo? Lo siento mucho, pero tenemos una noticia para la administración. Les podemos gustar más o menos, pero somos imprescindibles para que la economía y la sociedad sigan en movimiento.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Nacho Rabadán, muchísimas gracias, suerte, y seguiremos sin duda el desarrollo de los acontecimientos y la afección que tiene sobre las gasolineras. Un abrazo.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar la situación de las pymes del sector. Gracias.
Pues muchos de los coches que se están viendo en las gasolineras y en la calle en general, no solamente en Madrid, sino en otros puntos de España, están llenos de barro, sí, por esa tormenta que se registró ayer y por la calima que se mantiene también para este miércoles, como digo, en toda la península y en Baleares. Un polvo en suspensión que seguirá tiñendo el cielo de rojo y que va a hacer que venga acompañadas de lluvias previstas para este lunes. En un ratito, a última hora, se vendrá también por aquí Antonio López, que nos va a dar la última hora, pero antes lo que quiero ya es saludar a Fernando Arlandis, que es director general de Descarbonización de la Comunidad de Madrid, para preguntarle, entre otras cosas, cómo es la calidad del aire en Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues vamos a empezar por ahí. ¿Qué calidad del aire tenemos hoy? Que vemos que todavía sigue el cielo teñido de naranja, de rojizo.
Sí, de momento, ahora mismo estamos en unos niveles que realmente son extraordinarios de calidad del aire, en el sentido de mala calidad del aire. Y bueno, pues la idea, o lo que sí me gustaría transmitir, es que estas intrusiones térmicas, si bien no quizás del nivel que la que estamos teniendo en la actualidad, pero sí son relativamente comunes. Hemos tenido, esta es la tercera intrusión sahariana que tenemos desde el principio de año, Bueno, seguramente esta tarde, uh-huh. Nuestras previsiones nos dicen que allá a las 8 o 9 de la tarde pues podemos empezar a tener una calidad del aire ya similar a la de otros días.
Bueno, eso son buenas noticias, porque lo cierto es que desde la Comunidad de Madrid se ha venido advirtiendo del riesgo, ¿no?, que tiene sobre todo para personas vulnerables, que tengan problemas respiratorios como asma, eso, evitar exponerse, ¿no?, sobre todo sin mascarilla, hacer actividades de ejercicio físico y sobre todo pues salir a la calle incluso, ¿no?
Efectivamente. Bueno, digamos, este tipo de afecciones o este tipo de problemas son más graves si se mantienen en el tiempo, es decir, que realmente todavía no tenemos superaciones medias anuales que sean preocupantes, o sea que para la población en general no es preocupante, pero sí para las personas vulnerables, también niños o personas ancianas, personas que tengan enfermedades cardiorrespiratorias, alergias. Sí es muy recomendable, ahora que todos sabemos lo que es una mascarilla FP2, elimina aproximadamente el 95% del polvo en suspensión, uh-huh. Por tanto es recomendable si sale a la calle, pues que no es algo ahora normal, salir con la mascarilla FP2 y por supuesto intentar no realizar actividades como correr, es decir, respirar por la boca no es tampoco recomendable, uh-huh. Por eso cuando uno hace deporte pues normalmente sí lo hace, y porque digamos que nuestro cuerpo está diseñado para eliminar gran cantidad de las partículas si respiramos por la nariz.
Claro.
Entonces, bueno, respirando con la mascarilla, pues solucionamos mucho el problema.
Uh-huh. Señora Arlandis, ¿cómo se miden estas partículas?
Bueno, en realidad, sí, tenemos en la Comunidad de Madrid en total aproximadamente unas 50 estaciones, considerando las del Ayuntamiento de Madrid y las de la Comunidad de Madrid. Se miden con unos captadores, captan el aire y tienen una serie de filtros de distintos diámetros, y entonces se va reteniendo las partículas. En concreto, normalmente se miden lo que llamamos PM10 y PM2,5, que son partículas de 10 micras, o sea, inferiores a 10 micras, pasan por el filtro, y las que son mayores de 10 micras se quedan en el filtro. Uh-huh. Y partículas inferiores a 2,5, pues digamos que sería el límite de medición de la habitual, ¿no? Hay otros límites, las partículas pueden ser muchísimo más pequeñas, uh-huh. Pero son los dos límites generales. Donde uh-huh. hemos tenido mayores incrementos son en las dos, tanto en las PM10 de 10 micras como de 2,5. Pero bueno, las más, vamos a decir, peligrosas son las de inferiores, las de menor tamaño, las menores de 2,5, porque algunas de ellas sí que pasan al torrente sanguíneo y bueno, pues pueden provocar más problemas. Por eso la recomendación de no ventilar las casas, quedarse lo más posible en el interior de casas, y sobre todo si uno tiene problemas, como hemos hablado antes, es una persona de las consideradas sensibles.
Claro, es verdad, hay que ver el humor, ¿no?, que tenemos los españoles al respecto de la calima también. Luego repasaremos algunos memes divertidos relacionados con este fenómeno, pero dígame cómo lo vivió usted ayer, porque es cierto que en Canarias, por ejemplo, están más acostumbrados a ver la calima, pero en Madrid, ¿no? Usted como director claro. general de descarbonización de la comunidad, ¿qué inputs recibió del entorno?
Sí, fue muy llamativo por varias razones. Yo soy de Alicante, uh-huh. Entonces para mí es más normal ver aparecer los coches llenos de... que es por donde normalmente entran los frentes del sur, Alicante, Murcia, y luego se van extendiendo por el resto de la península. Entonces para mí es relativamente normal, o sea, no es algo que me llamara mucho la atención. Pero es verdad que en Madrid, vivo ya muchos años aquí, no es habitual. O sea, lo que me recordaba un poco es a mi niñez. ¿Eh? Sí, que sea sincero. Pero sí, fue muy llamativo porque mucha gente no está acostumbrada, entonces tuvimos muchísimas llamadas, estuvimos toda la mañana atendiendo, pues no solo a medios, sino a personas, áreas, asociaciones que nos llamaban, es decir, mucha gente con preocupación por saber si esto podía tener repercusiones, pues sobre todo en la salud. Nosotros somos una dirección general enfocada en el aspecto físico del problema. O sea, lo que tenemos son las máquinas, los captadores, somos expertos en calidad del aire, en meteorología, etcétera, sí. Y no en sanidad, lo que cuando ya las preguntas o las cuestiones son muy técnicas, de tipo sanitario, pues sí les recomendamos que estén atentos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Claro, es verdad que hoy ha sido muy llamativo, lo sigue siendo, porque tenemos esa boina naranja todavía sobre nuestros cielos y, de hecho, ha obligado al Ayuntamiento de Madrid, vamos a escuchar ahora al alcalde, a Martínez Almeida, a hablar de un dispositivo especial.
Se necesitan refuerzos de personal importante para devolver las calles a su estado habitual lo antes posible y, en segundo lugar, que desde el punto de vista material la forma más rápida de poder hacerlo es precisamente mediante el baldeo.
Bueno, pues ahí está. Operarios que están limpiando las calles. No es buen día para la gente que se case de blanco hoy, Fernando.
No, no es buen día, la verdad, no es recomendable. Pero bueno, tiene un color, la gente que haya visitado la ciudad de Marrakech, tiene un color muy similar, pues está muy cerca del Sáhara. Y normalmente a nosotros nos llega fundamentalmente Marruecos, Libia, nos llegan estos frentes. Pero hay que tener en cuenta que todo el Sáhara ocupa una extensión similar a Europa, desde Marruecos hasta Egipto, ¿no? Es decir, cuando hay grandes eventos atmosféricos en esta zona, como vientos, grandes lluvias, pues se producen estas intrusiones saharianas, que son relativamente habituales. Podemos tener como 10, 15, 20, 30 al año. Lo que no es tan habitual es esta magnitud y, sobre todo, las fechas. Suelen ser más cara primavera y verano.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, tranquilidad, precaución sobre todo para la gente que tiene esos problemas respiratorios, que lleven mascarillas, lo que hemos contado, pero a partir de las 8 o 9 de la noche, como les decía, van a ir rebajándose, ¿no?, esas partículas y sobre todo la afección también en la calidad del aire de Madrid. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros porque es uno de los temas recurrentes desde ayer aquí en nuestra región, sin duda.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, acompañándote hasta la una de la tarde. Debéis saber que hoy tendría que haberse celebrado el juicio de uno de los trabajadores de Metro afectados por el amianto y que no va a poder ver cómo se hace justicia con su enfermedad porque murió a causa de ella. El Comité de Empresa de Metro de Madrid ha convocado un paro que va a comenzar en 15 minutos, a partir de las 11 de la mañana y durará hasta las 2 y media en el servicio. Y también una concentración frente al Congreso, donde además se va a presentar una proposición de ley para crear un fondo de compensación dirigido a las víctimas del amianto. Un tema que ya nos traslada en directo desde la unidad móvil, Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Sí, aquí estamos a punto de que comience este paro parcial y junto a los representantes sindicales que se van a concentrar frente al Congreso de los Diputados. Nos acompaña Alfonso Blanco, es miembro del Comité de Empresa por Comisiones Obreras. Un día también señalado para vosotros, porque me estaba comentando mi compañera que hoy además debería celebrarse un juicio, ¿no?, por uno de los compañeros que ya no está entre nosotros, decís.
Exactamente, el compañero maquinista que es fallecido. Pues tiene el tema del reconocimiento de la enfermedad profesional y Metro de Madrid pues ahora ha tomado por costumbre denunciar tanto a la Seguridad Social por el reconocimiento de la enfermedad laboral como al trabajador.
¿Juicio que no se va a celebrar?
No, ha quedado suspendido, no sabemos los motivos, pero queda suspendido porque yo creo que es una estrategia que están utilizando el Gabinete Jurídico de Metro de Madrid para dilatar y para tardar lo máximo posible y no celebrar ningún juicio.
Juan Carlos de la Cruz también nos acompaña, es el secretario de Comisiones Obreras en Metro Madrid. ¿Qué queréis contarle hoy a los oyentes y a los ciudadanos que pasen por aquí, por delante del Congreso de los Diputados y a los propios políticos, ¿no? ¿Por qué estáis aquí?
Bueno, pues principalmente estamos aquí por lo que ya sabemos de anteriormente. Se hizo una comisión de investigación, creo que quedó muy claro que Metro de Madrid es responsable de ese delito continuado contra la salud de los trabajadores que se viene produciendo desde hace más ya de 15 años por no tomar las medidas preventivas y salud laboral que contemplaba la ley. Y ahora lo que nos estamos encontrando es que ya tenemos actualmente 10 fallecidos entre nuestros compañeros. Tenemos otros 10 compañeros más que ha reconocido la Seguridad Social esa enfermedad profesional y por desgracia ya son jubilados. Algunos de ellos ya se encuentran en un estado, la verdad, un poquito grave. Y bueno, pues lo que queremos ya de una vez por todas es que Metro de Madrid reconozca ese derecho y ese delito continuado contra la salud de los trabajadores que se ha producido. Deje de utilizar las estrategias jurídicas que está utilizando y de una vez por todas se siente encima de la mesa y dé lo que corresponde a los familiares, por desgracia, de los fallecidos, así como los afectados, las indemnizaciones que está marcando tanto la Inspección de Trabajo como algunos tribunales que ya han marcado algunas de ellas. Y lo que pedimos a Metro es que deje de dilatar todo este proceso, se siente de una vez por todas, llegue a un acuerdo con las víctimas o con sus familiares y deje de tener en vilo durante muchos años, como sigue haciendo, pues esa incertidumbre, ¿no?, de los familiares y de los afectados por las víctimas del amianto. Y hoy, desde luego, nos centramos en la manifestación en el Congreso, porque es un día muy importante, también en el Congreso de los Diputados, respecto al amianto. Se va a presentar un proyecto de ley en el cual, desde luego, no estamos absolutamente de acuerdo con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en la cual nos quiere excluir a todos los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por esta grave enfermedad.
Hoy estabais recordando, ¿no?, a Julián Martín, porque decíamos se debía celebrar ese juicio. No fue la primera víctima de entre los trabajadores del suburbano, ¿no?, afectados por el amianto, pero sí el primer caso de enfermedad profesional por amianto reconocido, y eso es un paso importante, ¿no?
Sí, principalmente Julián fue el primer caso que tuvimos, la cual la inspectora de trabajo lo tuvo muy claro, el juicio que se celebró también el juez lo tuvo muy claro, fue la primera indemnización que se consiguió en el Metro de Madrid y los recargos de prestaciones correspondientes. Y luego, por desgracia, pues ya nos han venido otros 9 compañeros más, que hasta ahora solamente se ha celebrado otro juicio, fue el primer compañero que falleció, Antonio Morán. Y bueno, pues tenemos pendientes todavía 8 compañeros más, que lo que está utilizando y haciendo Metro es lo que ya todos ha comentado el compañero Alfonso, denunciar a la propia Seguridad Social por reconocer esas enfermedades profesionales y dilatar estratégicamente y judicialmente todos los juicios que tenemos fechas para celebrarlos. Y lo que está intentando la dirección de Metro y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es no celebrar esos juicios, porque saben que probablemente pues lo van a perder.
Bueno, ¿y cómo está la cuestión del amianto en la actualidad en el Metro? Porque durante meses escuchó que se empezaba a retirar. Vosotros, que sabéis de este tema, ¿qué nos podéis contar?
A ver, nosotros como trabajadores afectados, tanto en los trenes como en sus instalaciones, es verdad que Metro de Madrid, a través de la Inspección de Trabajo y de las sanciones que les ha puesto, pues se han puesto a trabajar, están identificando todos los elementos que tienen amianto y los que pueden lo van encapsulando. Pero al día de hoy siguen apareciendo elementos en los trenes, que hoy estamos trabajando con ellos y mañana sale una pequeña junta o sale una válvula en un tren y ya no la podemos tocar. Entonces, bueno, siguen haciendo el trabajo. Es verdad que ahora se han puesto las pilas, pero es que no les queda más remedio que se tenían que haber puesto en el año 2003.
Paros, decíamos, parciales desde las 11 y hasta las 2 y media de la tarde, que no sé si se van a repetir en días sucesivos. ¿Cuál es vuestro plan también a seguir a partir de ahora?
Pues hombre, lo tenemos muy claro. Si sigue en esta línea y en esta estrategia la dirección de la empresa y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no nos va a quedar más remedio que seguir realizando estas movilizaciones, que ya por desgracia llevamos casi 5 años realizándolas esporádicamente. Entonces, cada vez que tengamos unas fechas concretas, para nosotros es muy importante continuar esta lucha y exigir verdaderamente pues lo que están exigiendo ya en muchos sitios, incluso en los colegios, están pidiendo el desamiantado. Ayer en la Asamblea de Madrid, anteayer en la Asamblea de Madrid, también hubo allí una jornada, ¿no?, para informar el riesgo que están teniendo muchos colegios en los cuales los niños están conviviendo con la uralita, ¿no?, y con esa posible enfermedad que de futuro, como todos sabemos, pues se produce a lo largo de 30 o 40 años, ¿no? Por eso casi todos los casos que estamos teniendo nosotros en el Metro de Madrid son de compañeros pues ya jubilados.
Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados que, como decíamos, van a participar en esta concentración delante del Congreso de los Diputados. Aquí van a permanecer hasta las 2:30 de la tarde. A esa hora también van a finalizar estos paros parciales.
Paros parciales que, como nos cuenta Gloria Talavera, van a empezar a partir de las 11 de la mañana, así que todos aquellos usuarios lo deben tener en cuenta hasta las 2:30 de la tarde. Y ahora nos vamos a ocupar de algo que debería preocuparnos y ocuparnos a todos, a los padres, a las madres también de los menores. ¿Qué tipo de dieta llevan vuestros hijos? Y es que esto está muy relacionado, sí, con el cuidado del corazón, algo que empieza a preocupar un poquito más al alcanzar una cierta edad, pero no debemos dejar de asociar este riesgo cardiovascular con la infancia. Nos lo dicen en la Fundación Española del Corazón, que acaba de presentar datos que debemos tener en cuenta en la población que va desde la infancia, desde un año hasta los 15. En esta etapa, un 35% de los menores tiene dos o más factores de riesgo y el más importante, precisamente el sobrepeso, está asociado a una mala dieta. Andrés Íñiguez es presidente de la Fundación Española del Corazón. Doctor Andrés, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto en el siglo XXI y con la cantidad de productos que tenemos a nuestro alcance y con lo que deberíamos saber, doctor, de la dieta mediterránea, la verdad es que nos sorprende, pero sigue pasando, ¿verdad? Los menores no tienen una dieta acorde con una salud adecuada.
Bueno, nosotros somos los primeros sorprendidos de los resultados de esta encuesta de salud que ha efectuado la Fundación Española del Corazón, como muy bien decía, en los niños, en personas menores de 15 años. Y efectivamente nos hemos encontrado con que uno de cada tres pues tiene al menos dos factores de riesgo que le van a hacer que tenga unas altas probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares si no se corrigen a tiempo. Y eso es un problema. Y uno de ellos efectivamente es la alimentación, es el sobrepeso, o digamos la sobrecarga ponderal, que incluye el sobrepeso y la obesidad, dependiendo del nivel, digamos, de kilos que se tengan de más, uh-huh. Y que está muy, muy relacionada con una serie de hábitos que debemos de intentar corregir, efectivamente.
Claro, es verdad que la clase media y la más desfavorecida pues tiene una peor calidad en su alimentación, va asociada, sin duda, a su nivel económico, pero también es cierto que más de la mitad de las familias reconoce que la dieta de los menores puede mejorar. ¿Qué pasa para que no ocurra esto, doctor?
Yo creo que hay múltiples razones para explicar eso. En primer lugar, hay que tener en cuenta efectivamente que en relación pues con el nivel socioeconómico, pues probablemente la disponibilidad, los hábitos, la formación y la información en alimentos cardiosaludables es diferente. A uno probablemente le gustaría dar a sus hijos todos los días la mejor alimentación, pero a veces probablemente el ámbito económico no permite dar quizás todos los productos que a uno le gustaría y tiende a consumir productos pues que a lo mejor no son tan cardiosaludables. pero también creo que hay un tema de cultura, de lo que debe ser la alimentación y de información adecuada de cuáles son los alimentos que debemos consumir preferentemente, cuál es el alimento que se da preferentemente en los comedores escolares, porque no olvidemos que el 30% de los niños, especialmente en los menores de 9 años, comen en el comedor escolar, y ahí hay mucho trabajo que hacer y de selección de material y de materias y de comidas cardiosaludables. Y luego la concienciación de lo que es la dieta mediterránea, sí, que según esta encuesta hemos visto que solo el 7% de los niños tienen una alta adherencia a esta dieta mediterránea, es decir, hacen dieta mediterránea en el fondo, pero claro, el 40% tienen una baja adherencia a esta dieta, es decir, es manifiestamente mejorable el hábito alimenticio de nuestros niños.
Ya, es verdad que últimamente estamos hablando, las dietas han estado siempre ahí, doctor, y de todo tipo y condición. Ahora, por ejemplo, y tengo una curiosidad, permítame que se la traslada, está de moda, por así decirlo, la dieta del ayuno intermitente. Esto, usted que es experto en temas cardiovasculares, ¿cómo lo interpreta? Cada persona es un mundo, ¿son buenas, son malas? Porque claro, estamos hablando de la importancia de la dieta mediterránea, pero es que ahora hay tan diversidad de estas dietas.
Yo creo que no debemos entrar especialmente en el ámbito de la alimentación de los niños en un planteamiento propio de estas sociedades, de las sociedades desarrolladas, como es la española, de que por una parte ingiere más calorías de la que necesita, estoy hablando de los adultos, y bueno, y también de niños, y por otra parte pues quiere perder los kilos que gana, y para eso utiliza pues distintas dietas, de las cuales pues la que me ha comentado es una de ellas, pero que podríamos saber, bueno, a lo mejor hay 25 tipos de dietas diferentes.
Permítame que le interrumpa, cuando hablamos del ayuno intermitente son un montón de horas, ¿no?, sin comer. Uno termina de comer, no sé si a las 6 de la tarde, y hasta 12 horas más tarde no ingiere bocado.
Dicen que para que sea ayuno intermitente debe ser al menos de 14, 16 horas sin tomar alimento. Yo creo que eso es una barbaridad, especialmente en los niños, y de hecho la Fundación Española del Corazón, que ha hecho otra serie de encuestas y de hábitos alimentarios, ha visto y recomendaba precisamente que los niños hicieran un desayuno cardiosaludable, porque era lo que les va a garantizar tener el suficiente aporte de glucosa para el momento de que más actividad tienen, que es durante el día. Por lo tanto, en modo alguno yo recomendaría, ni mucho menos en la dieta infantil, entrar en ese tipo de consideraciones.
Andrés Iñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, pues ha sido muy interesante esta charla. Mantendremos más, sin duda, nos fijamos en la obesidad infantil y los riesgos que tiene de infartos de corazón, a la larga también. Importantísimo que tengamos cuidado con lo que le damos de comer a los menores, porque al final esto es vida y es, como digo, muy, muy relevante. La forma de vivir que tenemos ahora también, el sedentarismo, hace bastante, hay que hacer ejercicio, esto todos lo sabemos y hay que aplicarse el cuento. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de estos datos, que en el fondo solo pretenden mejorar la salud de la población.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias.
Pues llegamos ya a las 11 de la mañana, escuchamos las noticias en el boletín informativo y a la vuelta tenemos, entre otras cosas, también recetas que nos trae Marga García y nuestro ratito de oyentes hoy con cositas relacionadas con maneras de ligar.